Bueno, hermanos, como ustedes saben, estamos ahí en Romanos capítulo número 9. Romanos capítulo número 9, la epístola de Pablo a los Romanos capítulo número 9. Y estamos ya viendo, terminando este trozo, el versículo 22 y 23. Versículo 22 y 23, para que sigamos nuestro avance. Vamos a leer entonces Romanos 9, 22. Dice, ¿y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? Hasta ahí la lectura, y creo que vamos a avanzar el día de hoy. Bueno, hermanos, la pregunta es, ¿acaso Dios no tiene el derecho, la potestad y, no es cierto, la capacidad de hacer lo que quiera con lo suyo? Nos acordábamos de la parábola de los obreros de la viña. Fíjense que podríamos nosotros, en resumen, rescatar o resumir que esa parábola, esa enseñanza de los obreros de la viña, habla de dos tópicos que tienen relación con lo que estamos estudiando. Primero, la soberanía de Dios. Él hace lo que quiere. Y segundo, la gracia de Dios. Él da, ¿cierto? No porque alguien merezca algo, no porque tenga méritos que exhibir, sino que Él gratuitamente nos bendice, ¿cierto? Y nos entrega todas las cosas, por pura gracia. Entonces, nos acordábamos de eso porque los obreros de la viña, al terminar la jornada, acuérdense que habían unos que fueron llamados a la primera hora de la mañana, otros al mediodía y otros en la tarde. Sin embargo, todos recibieron el mismo salario. ¿Pero qué ocurrió? Que los que trabajaron más reclamaron al dueño de la viña, al patrón, y hablaron de injusticia. Y el Señor les responde de una manera categórica: ¿acaso no puedo hacer, no tengo el derecho de hacer lo que quiera con lo mío? Ese es Dios, hermano. Ese es el Dios que adoramos. Un Dios soberano. Un Dios que es dueño de todo. Y nosotros decirle gracias, Señor, por habernos considerado en tus planes. No podemos altercar con Él. ¿Quién eres tú, hombre? Decía el apóstol Pablo, para que alterques con Dios. De verdad, hermano, todo este trozo nos calla la boca, nos tapa la boca y nos ubica delante del Señor. Ahí uno va aprendiendo el verdadero sentido de la humillación. La humillación, como lo hemos dicho, que viene de humildad, no tiene que ver con una aparente expresión religiosa. La humildad es reconocer delante de Dios lo que somos y lo que es Él en el universo, en toda la creación. Él es todo, hermanos. Y nos ha salvado. Nos ha dado vida eterna. ¿Qué podemos decir frente a eso? Es el alfarero que de la misma masa ha formado vasos de honra, y le damos gracias al Señor por ello, pero de la misma masa también ha levantado utensilios de deshonra, donde va a mostrar su poder y su ira. Entonces aquí el versículo 22-23 presenta eso. Ya hemos estado hablando en extenso acerca de los vasos de ira preparados para destrucción. Preparados para ira, preparados para mostrar la ira de Dios. La Biblia está llena de eso, de personas de manera individual y también colectiva. Acuérdense de los ejércitos que Dios permitía que se fueran en contra de Israel con propósitos más allá de lo temporal, propósitos soberanos. Y nosotros vemos que la mano del Dios Todopoderoso siempre estuvo con su pueblo. El pueblo no vencía porque tenía la capacidad en sí mismo, sino que vencía porque el poderoso gigante iba delante de ellos. Entonces toda la gloria siempre ha sido para Él. Dios es un Dios de gloria. Él merece ser reconocido, Él merece ser reconocido y glorificado. Entonces hemos hablado de Judas, la semana pasada nos acordábamos de este Judas, un instrumento que debía estar ahí, alguien tenía que entregarlo. Y aquí no nos debemos sorprender porque, como lo decíamos, Judas, en su calidad de pecador, como todos nosotros, escogió su destino final. Acuérdense que el hombre pecador sin Dios tiene un destino ya trazado, pero en ese destino trazado el hombre hace conforme a su propia condición de pecador. Entonces hablábamos, por ejemplo, de cargar la culpa. Judas vendió al Señor, lo traicionó y después fue y se ahorcó. La culpa el remordimiento, el peso de la culpa en sí mismo lo llevó a la autoeliminación. Pero no así Pedro. Pedro ya no es un vaso de ira, sino que es un vaso de misericordia. Uno los pone a la par y uno dice, ¿quién de los dos era mejor? Nosotros, como tenemos el concepto religioso, decimos, claro, Pedro era mejor. ¿Será tan así, hermanos? El día domingo, la mañana pasado, estuvimos hablando de eso un poco. Estuvimos hablando acerca de que personas en las mismas condiciones, ¿cierto?, muestran traición y mostraron que le fallaron al Señor. No solamente Judas. A mí me llamaba la atención cuando estudiaba ese punto, cuando él siempre clásicamente se cierra el comentario de que Judas fue el que reclamó cuando el perfume de nardo puro fue derramado en la persona santa del Señor. Pero los textos dicen que fueron los discípulos también. Todos murmuraron. Al menos lo pensaron. Y eso no hace mejor a una persona que lo dice. Todos fallaron. El profeta Isaías decía, todos nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. De modo que Pedro no era mejor que Judas. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? En que uno era un vaso para honra, para misericordia, escogido de Dios. Esa es la elección soberana que aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Nos acordamos paralelamente también de Abel y de Caín. ¿Qué pasó ahí? ¿Uno bueno y uno malo? ¿Acaso la Escritura no dice que no hay ninguno bueno? Si estamos aquí, hermano, no porque fuimos buenos. Estamos aquí porque fuimos escogidos. Estamos aquí porque Él nos quiso salvar. Cuando lo leíamos en Juan, es tremendo ese pasaje. El que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Estábamos condenados. De modo que el que sea condenado por toda la eternidad no lo será, escúcheme bien, no lo será porque no fue escogido. Será condenado porque es pecador, como tú y como yo. Si la pregunta es, ¿por qué nosotros somos salvos? Esa es la gran pregunta del Evangelio. ¿Por qué nos salvó? ¿Por qué vino a salvarnos? Él no vino a salvar a los mejores. El Señor lo dijo, yo no vine a buscar justos, como que si los hubiera, ¿no es cierto? Acuérdense que esa frase se la dijo a los que se creían justos en sí mismos. El Señor decía, no hay justo ni aún uno. ¿Por qué me llamas bueno? Le decía el Señor al joven rico que le dijo, ¿se acuerda? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Todos nosotros, hermanos, somos malos. Por naturaleza, dice Efesios capítulo 2, hijos de ira, idéntico a los demás. Cuando vemos la vida de Pedro, hermanos, vemos tanta maldad acumulada como Judas. Él mismo le dijo al Señor, no vayas a Jerusalén para que esto no te acontezca. Yo me pregunto qué cosas le iban a acontecer. El mismo Señor lo dijo, es necesario que vaya a Jerusalén a padecer y morir. Y Judas le reconvino. Es decir, Pedro le dijo, le reconvino, le dijo, no vayas allá. ¿Y sabe cómo le respondió el Señor? Como usted ya sabe. Apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Bueno, cuando el Señor le anunció a Pedro, ¿no es cierto?, la negación. Acuérdense que le dijo, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y Pedro le prometió fidelidad hasta la muerte inclusive. Si fuera necesario, yo voy a morir, pero nunca te voy a negar. Y él le dijo, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y vino la prueba. Vino el cumplimiento de la profecía, ¿cierto? Cuando dice ahí en Zacarías capítulo 13, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Isaías 53, que es lo que dice, todos nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Todos arrancaron, hermano, lo dejaron solo al Señor. Y si nosotros hubiésemos estado ahí, hubiésemos hecho lo mismo. Una vez, me acuerdo, me decía una persona, ¿en qué tiempo del Señor te hubiese gustado vivir? Y claro, uno impetuoso dice, me hubiese gustado estar en el Getsemaní. Entonces me decía, hubiesen salido arrancando, como todos le abandonaron. Es increíble, pero todos le traicionaron. Y Pedro también. Pedro le negó, y no solamente le negó, sino que le negó con juramento, y le negó con maldición. ¿Qué le parece? De mal en peor. No lo conozco, juro que no lo conozco, maldigo, no lo conozco. Y en ese momento canta el gallo. Y el gallo le trae a la memoria, ¿cierto? Las palabras del Señor. Pero vive Pedro algo que no vivió Judas. Esa es la gran diferencia. Lloró amargamente. El llanto amargo por el pecado solamente lo experimenta un creyente. No lo experimenta un inconverso. El inconverso puede llorar por remordimiento. Puede llorar porque, ay, que dura la vida para mí. Sentirse víctima de la vida. Pero nunca va a reconocer que es un vil pecador. Es como Caín. Dura es este castigo para soportarlo, ¿se acuerdan? El victimario se estaba presentando como víctima. El pecado nos lleva a eso. Pero Pedro fue objeto de la gracia de Dios sin ninguna duda y le otorgó el arrepentimiento. Hermanos, cuando vemos en el libro de los Hechos, capítulo 17, que Dios llama a todos los hombres que se arrepientan, ¿cierto? Y después dice más adelante que Dios manda a todos los hombres que en todo lugar que se arrepientan y dice que Él les concede el arrepentimiento para vida. ¿Saben, hermanos? La Biblia enseña que nosotros nos arrepentimos por una obra de Dios, no porque nosotros quisimos arrepentirnos. El arrepentimiento es un don de Dios, lo produce el Espíritu Santo. Y aunque no queramos aceptarlo, la palabra es clara. Dice ahí en Juan capítulo 16 que el Espíritu Santo vendrá para convencernos de pecado, ¿cierto? De justicia y de juicio. ¿Se acuerdan el primer discurso de Pedro, capítulo 2 de Hechos? ¿Cómo fue la secuencia? Podríamos nosotros hacer un ejercicio. Pedro, después de predicar el Evangelio, dijo, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Levante la mano. No, no dijo eso, ¿cierto? Él comenzó a hablar de Cristo, comenzó a hablar de su muerte, y dice la Escritura que los que estaban escuchando fueron compungidos de corazón. El Señor les otorgó el arrepentimiento, el dolor por el pecado. Y fueron ellos que dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? No fue el predicador que les dijo, levante la mano para ser salvo. Es el Espíritu Santo que produce arrepentimiento. ¿Y sabe con quién? Con los vasos de misericordia. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Estamos aquí, hermanos, porque fuimos hechos de la misma masa destinada a la basura, destinada a la condenación, vasos de misericordia. Miren lo que dice el versículo 23. Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró, no para con todos, sino para quienes, para con los vasos de misericordia. Y aquí cambia, ¿no es cierto?, la forma respecto al versículo 22. Que él preparó de antemano para gloria. El versículo 22 dice, queriendo mostrar su ira y su poder, y hacer notorio su poder. Acuérdense que la ira y su poder es una muestra de su justicia. Ninguno de nosotros, hermanos, va a poder frenar lo que viene al mundo, que es el juicio de Dios. ¿Me entiende? Porque es una manifestación de su justicia. Ninguno de nosotros va a poder, aunque lo quiera negar, la existencia del infierno. Porque el infierno lo enseña la palabra de Dios, el Señor lo enseñó. Porque es una muestra de su ira y de su justicia. Ahora, en el versículo 23 dice, para hacer notorias, para exhibir las riquezas, ya no de su ira, sino que de su gloria. Cuando nosotros comenzamos a entender que hemos sido salvos por pura gracia, realmente tenemos que decir, una gracia gloriosa. Si hubiera el mínimo o la mínima porción de bondad o de méritos en usted o en mí, ya su gracia no es gloriosa. Entonces cuando el Señor se confrontaba con los fariseos, que ellos se sentían pulcros, ¿cierto? Y se sentían merecedores de la gloria, el Señor les decía de una manera terrible, porque acuérdense que ellos le decían, oye, tu maestro, mira, se junta con borrachos, se junta con prostitutas, se junta con publicanos. ¿Cómo va a ser un maestro? ¿Cómo va a ser un buen rabí ese? Y el Señor les decía, porque él sabía todas las cosas. No solamente los oía, sino que les conocía los pensamientos, porque era Dios. Les decía, las rameras los publicanos van entrando al reino en lugar de ustedes. Porque ellos se creían justos en sí mismos, creían que por su justicia se iban a llegar al cielo. Y como la Escritura es clara en decirnos que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia ante el Señor, ningún hombre puede llegar por obras al cielo. Ninguno, absolutamente ninguno. Nosotros vamos a llegar al cielo por pura gracia, cubiertos en la justicia de Cristo. Entonces, cuando vemos acá en el versículo número 23, que la gloria en la que se exhiben los vasos de misericordia, uno empieza a decir, su gracia es gloriosa, su misericordia es gloriosa, su amor es gloriosa, su paciencia es gloriosa. Estuvimos hablando de la paciencia de Dios, ¿cierto? En el versículo número 22, Dios soportó con mucha paciencia. ¿Paciencia para quiénes? Para nosotros, hermano, para nosotros. Porque Él podría haber destruido todo, Él odia el pecado. Odia a todo el que hace iniquidad. Por lo tanto, si nosotros no estamos en Cristo, la ira de Dios está sobre nosotros. Pero Él extiende otro atributo de Él, que es su longanimidad, su ánimo largo, su paciencia. ¿Se acuerda que lo leíamos? Lento para la ira y grande en misericordia. Pero acá ahora está queriendo mostrar su gloria. Entonces, como alguien dijo, una joya preciosa, gloriosa, no se exhibe en la vitrina, sino con un fondo oscuro, ¿cierto? Un fondo negro. Entre más negro, más gloriosa la joya. Como decía un comentarista, el arco iris más precioso es cuando el fondo es una nube cargada de lluvia negra, como nunca antes visto. El arco iris es la gracia de Dios. Acuérdense que el arco iris fue la muestra que el Señor puso ahí después del diluvio, en un pacto, ¿cierto?, con Noé. Y usted ha visto un arco iris con una nube negra, se ve precioso, se ve glorioso, los colores se ven nítidos. De la misma forma, hermanos, cuando nosotros hablamos del amor de Dios, hablamos de la misericordia de Dios, hablamos de la gracia de Dios, pero si no hablamos del pecado, no pasa a ser, sino solamente una lógica humana. Sí, sí, el Señor extendió su gracia, pero yo tenía mis méritos también, podrá decir alguien. No, hermanos, su gracia es gloriosa, su misericordia es gloriosa, su amor es glorioso. Nosotros si algo merecíamos de Él y algo merecemos el día de hoy de Él, es su castigo y es su castigo eterno. Pero Él nos ha beneficiado, hermano. Él nos ha apartado. Él ha enviado lo más preciado que tenía. Imagínense, su santo Hijo, al unigénito, lo mandó a morir por ti y por mí. Miserables pecadores. ¿Qué podemos decir ahora, altercar con Él? Decirle, ¿por qué esto, Señor, y por qué esto otro? No, decirle, gracias, Señor. Entonces dice el texto muy claramente, hermano, las riquezas de su gloria, su gloria es rica en esencia, hermanos. Uno comienza a meterse en este lenguaje, empieza a escudriñar las Escrituras y va viendo que la gloria aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios es un Dios de gloria. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Cuando dice y para Él, es para su gloria. Él presenta esta obra a sí mismo. Cuando el alfarero terminaba la obra, se la exhibía a sí mismo. Ciertamente, un ser humano normal, si hace eso, es un vanaglorioso, ¿no es cierto? Nosotros no podemos hacer eso porque somos pecadores. Pero Dios tiene todo el derecho de gloriarse en sí mismo porque Él es santo. Por lo tanto, su gloria aparece en las Escrituras. Y como dice acá, esa riqueza de gloria, o las riquezas de la gloria, las mostró para, ¿con quiénes? Para con, ahora ya no los vasos de ira, sino que para con los vasos de misericordia. Ahora utiliza la palabra misericordia, vasos de misericordia. Nosotros estamos aquí por misericordia. Y como lo hemos dicho, la misericordia es no recibir lo que merecemos. ¿Se acuerda que hay un juego de palabras, por decirlo así? Cuando usted le pregunte, ¿qué es lo que es gracia? Es recibir lo que no merecemos. Y después le pregunten, ¿y qué es misericordia? No recibir lo que merecemos. ¿Qué es lo que merecemos? Ya lo dijimos, el castigo eterno, el infierno. Destituidos eternamente de Dios. Acuérdense, hermano, Romanos 3:23 lo dice, por cuanto todos pecaron, no dice algunos, dice todos pecaron. Por lo tanto, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Romanos 3:24. siendo justificado gratuitamente por su gracia. ¿Se acuerda? Gratuitamente por su gracia, casi una redundancia, pero para que entendamos que la gracia es gratuita. Es un regalo, no es un premio. Y ahora aparece esta palabra gloriosa, misericordia. Como ya lo hemos dicho, una palabra compuesta entre miseria y cordia, que es cardio, que es corazón. La miseria del hombre manifestada en el jardín del Edén, que pasó a la raza humana, como dice Romanos 5, por un hombre entró el pecado y por el pecado entró la muerte y todos pecaron. El hombre es una historia de fracaso, ¿cierto? Y de miseria. Esa es la realidad, hermanos. Por eso que el Evangelio nos proyecta hacia la vida eterna, no este mundo. Este mundo tiene que ser transformado también, igual que nosotros. Entonces, nunca olvide eso, hermano. Nuestra esperanza de gloria es cuando Él vuelva a reinar y ahí entonces seremos manifestados con Él en gloria. Dicho muy de paso, acuérdense la esperanza bendita. El apóstol Pablo lo dice en Romanos 8. Romanos 8, 18 dice, tengo por cierto que las aflicciones presentes no se comparan con la gloria venidera. Gloria a Dios. Y después dice que la creación gime. La creación como que tuviera vida, como que fuera una persona. Dice que la creación es como una mujer que está embarazada, que está encinta, y que clama y que gime, y que los dolores de parto van intensificándose. ¿Y por qué clama la creación? Por la manifestación de los hijos de Dios, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Están todos esperando eso, estamos esperando eso. Entonces, en este tiempo nosotros hemos sido objetos de la misericordia de Dios. Misericordia, que el Señor extiende su corazón, su afecto. El Rey literalmente, Él se levanta de su trono y extiende su mano de misericordia. ¿Sabe? El Rey podía gloriarse de dos formas. Esto está tomado de las monarquías, hermano. El Rey hacía lo que quería. ¿Se acuerda cuando Salomón tuvo que deliberar frente a un bebé que una mamá decía, es mío, y la otra mamá, es mío? ¿Qué dijo Salomón con la sabiduría que le fue dada? Pásenme una espada, voy a partir la guagua a la mitad. Y la verdadera madre dijo, no, dásela. Y ahí Salomón deliberó, comprendió que ella era la verdadera. El soberano podía hacer lo que quería, hermanos. Y el soberano, cuando hablamos de soberano del rey, podía perdonar a un miserable. Y el rey era ensalzado por la gloria de su misericordia. Y la gente lo ovacionaba. Este es mi rey. Grande en misericordia. Pero también podía castigar, enjuiciar al criminal. Y la gente también lo ovacionaba, lo aplaudía, porque es su justicia de gloria. Entonces, hermano, la misericordia que es, que el rey se tuvo la deferencia, vamos a decirlo así, la gentileza, el amor insondable de pararse de su trono y extender su mano para recoger al miserable, como tú y como yo, y vestirlo de gloria. ¿Y el costo? La muerte de su hijo. Hermanos, eso no es locura para los que se pierden lo que estamos hablando. Si el Señor no nos hubiese abierto el corazón, esto no lo podemos entender. Y no solamente entender, sino que no lo podemos aceptar. Entonces, Él muestra la gloria en vasos de misericordia, es decir, utensilios que han sido apartados de la misma masa, como lo hemos dicho, para usos honrosos. ¿Se acuerda? Estamos de alguna manera uniendo todo lo que hemos comentado, ¿cierto? Pero todo por misericordia. ¿Y qué más dice? Que Él preparó de antemano para gloria. El fin de todo es gloria. Acuérdense ustedes, tuyo es el reino, tuyo es el poder, ¿y qué más? Y tuya es la gloria. El apóstol Pablo a los Romanos 11:36, porque de él y por él y para él son todas las cosas, la gloria. Todo llega a la gloria. Hermanos, el futuro es glorioso para nosotros. Vamos a estar eternamente en la gloria. Bueno, ¿qué quiero comentar acá? El Señor preparó de antemano sus utensilios que van a ser salvos y que van a acompañarle por toda la eternidad, son preparados de antemano. Sé que hay muchos pasajes que hemos leído muchas veces y hermano, lo vamos a leer el resto de nuestra vida. Así que no creo que ninguno diga, de nuevo eso. No, todo lo contrario. Vamos a Efesios capítulo número 1. Mientras yo disfruto este... Esto era agua, hermano. Mire, se convirtió en... Dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, ¿en quién? En el amado. Tremendo pasaje, hermano, tremendo. Esto es glorioso, esto es gloria. Gloria que la podemos ya vivir, contemplar y nos alegra. El apóstol Pablo bendice al Señor, ¿cierto? Hay una lo que se conoce como doxología, una alabanza. Dios dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy importante. Es el Padre y el Hijo. El énfasis siempre va a estar en el Padre y el Hijo. Aquí no hay madres, ¿ya? Es el Padre y el Hijo. La revelación de la verdad es la revelación de la historia del Padre y del Hijo. Y en esa relación eterna del Padre y del Hijo, como lo decíamos la otra vez, a muchos no les cuesta creer que Dios es, que el Padre es eterno, pero tienen conflicto con aceptar que el Hijo es eterno. Y si hay un Padre eterno, tiene que haber un Hijo eterno, ¿no es cierto? Entonces ellos siempre han existido. Dios Padre, Dios Hijo siempre han existido. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Juan 1:1, ¿cierto? Es el Padre y el Hijo, ya que el verbo se hizo carne, como lo dice Juan 1:14. El Señor es ensalzado por esta alabanza, esta doxología del apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y ahora viene la razón, que nos bendijo con toda bendición, ¿qué dice? Espiritual. Primera cosa, hermanos, la bendición es espiritual. El evangelio es espiritual. Se desmorona toda idea de un evangelio terrenal, de prosperidad y de bienestar humano. A veces nos cuestionamos, hermanos, cuando hay conflictos, ¿no es cierto? O cuando hay pruebas, cuando hay problemas económicos. Porque nos están bombardeando por todos los lugares. Es que el Señor murió por la pobreza. Tú tienes que vivir como hijo del Rey. ¿Lo has escuchado? Y si tú crees en el Señor, dice la Escritura que Él murió por tus enfermedades. Por su llaga fuimos nosotros curados. Y usted empieza, si no tiene la doctrina clara, comienza a tambalear. Entonces me falta fe. Y después le dicen la parte crucial, a usted le falta dar el diezmo. Y ahí el Señor le va a bendecir, porque Malaquías dice, ¿no es cierto? Probadme ahora en esto, y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y usted va formando discípulos avarientos, amadores del dinero, y vienen a la iglesia para poder hacer negocio con el Señor. Yo le doy 1,000, Él me va a devolver 2,000. Entonces usted dice, ¿y por qué me ha ido mal? ¿Algo ha fallado? Entonces tengo que dar el diezmo, tengo que hacer esto, tengo que hacer este otro sacrificio. Y se va desvirtuando el evangelio, hermano. Hermano, el evangelio nunca ha sido una noticia que nos garantiza bienestar terrenal. Usted lo ve en el Antiguo Testamento, inclusive con un pueblo terrenal, con promesas terrenales. Aflicción tras aflicción. El rey Salomón lo dijo, ¿no es cierto? Yo no he visto otra cosa debajo del sol, es decir, en este mundo, sino vanidad y aflicción de espíritu. Nuestro Señor Jesucristo en el mundo tendrá esa aflicción. Pero confiad, es decir, crean en mí, yo vencí al mundo. Eso es lo que dijo el Señor. El apóstol Pablo de la misma forma, ¿se acuerdan? Teniendo por cierto que las aflicciones presentes no se comparan con la gloria venidera. Es otro evangelio, hermanos. Es un evangelio falso. Las bendiciones del evangelio son espirituales. Eso no quiere decir, hermanos, que el Señor no nos va a dar lo que necesitamos. Él nos va a dar el pan, Él nos va a dar la vestimenta. Él va a estar siempre con nosotros, todos los días de nuestra vida. Pero no nos garantizó que estemos ajenos a problemas económicos, porque la Biblia también lo enseña. Las tribulaciones son para proyectarnos a la esperanza, acuérdense, ¿cierto? Las tribulaciones producen paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Es una secuencia que tenemos que ir repitiendo hasta que Él vuelva. Bueno, dice, bendiciones espirituales, ¿dónde? No en la tierra, note ahí, sino que en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Siempre, todas las bendiciones son en Cristo Jesús. No puede haber nada fuera de Cristo Jesús. Nos acordábamos de esto. Cuando el Señor Jesucristo comienza su ministerio, después que sube del agua, porque ahí comienza su ministerio, no antes. Muchos se preocupan, ¿qué pasó con el Señor desde los 12 años que aparece por última vez en las Escrituras hasta los 30 años? No, el Señor me reveló que se fue a la India, ¿ya?, a buscar sabiduría. No, me reveló y la gente quiere buscar misterio. ¿Sabe? Nuestro Señor Jesucristo hizo una vida de hombre, porque Él fue 100% hombre. No dejó de ser Dios, 100% Dios, pero se hizo hombre. Yo me lo imaginaba ahora que estaba trabajando un poquito, trabajando con el lápiz carpintero. Nuestro Señor Jesucristo, y te tiene que haber pegado alguna vez en un dedo y le tiene que haber dolido. Era un ser humano. Se hizo uno de nosotros. Y usted dirá, no, pero es que Él era Dios. Sí, estamos de acuerdo, pero era un hombre. Fue tentado en todo, pero sin pecado. No podía dejar de ser hombre. Saben ustedes, en el primer siglo, habían dos herejías, las que negaban la deidad de Cristo y los que negaban la humanidad de Cristo. Porque si Él no fue hombre, entonces no murió en la carne, no crucificó en la carne el pecado. Y el problema sigue. ¿Me entienden? Por lo tanto, el Señor Jesucristo aparece en la escena del ministerio a los 30 años, y no podía ser de otra forma porque el judío podía asumir roles ministeriales a esa edad, no antes. Y a los 30 años se identifica con nosotros y comienza su ministerio. Es un paréntesis. ¿Qué ocurrió? El cielo manifestó la voz de Dios, del Padre, y dijo, este es mi Hijo amado. Me estoy refiriendo a Mateo capítulo número 3. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre no se complace en nada, ni en nadie, sino solamente en su Hijo. Todo tiene que estar en Cristo. Una persona puede ser muy social, tiene estilos de vida correctos, muy amistosa, puede ser una persona de moral intachable, como decía Pablo, irreprensible, pero si no está en Cristo, no es agradable al Señor. Si ese es el tema. Lamentablemente, voy a decirlo así, ninguna religión le enseña esto. Las religiones no ponderan a Cristo y solo Cristo, sino que presentan al hombre. El hombre es el que tiene la capacidad de agradar a Dios. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Tenemos que estar en Cristo. Note que lo que dice el versículo 3, todas estas bendiciones espirituales en los lugares celestiales son en Cristo, dentro de Él. Él es nuestra cobertura. Bueno, versículo número 4, según nos escogió, mire lo que dice, ¿en quién? En Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, antes de que todo lo que vemos fuera hecho, nosotros fuimos conocidos. Estuvimos estudiando este tema, ¿se acuerdan? Cuando dice Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Jeremías capítulo 1, verso 5. Y también en Gálatas 1, cuando habla de Pablo, Pablo dice que desde el vientre de su madre ya había sido apartado, ¿no es cierto?, para ser el que le iba a predicar a los gentiles. Y él usa esa palabra por su gracia. Su gracia que me apartó. Entonces, vemos que la elección soberana de la cual estamos hablando en el capítulo 9 de Romanos es una elección que parte desde la eternidad. Como lo hemos dicho, el Evangelio es eterno. Se inicia, si pudiéramos hablar de inicio en la eternidad, desde la eternidad pasada y se proyecta hacia la eternidad futura. Por eso es que nosotros hablamos de eternidad futura. La semana, el domingo pasado a la tarde, mostramos aquí algunas diapositivas. Los domingos a las tardes van a haber diapositivas, hermanos, para que vengan todos los hermanos, ¿ya? Vamos a poner hartas cosas ahí para que vengan, ¿eh? No, son más instructivas, en realidad. Y una de las cosas que uno aprende es que todo se proyecta como una flecha hacia la eternidad futura. Ese es el Evangelio. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos frenado, hemos truncado el Evangelio. Se frenó aquí en la tierra y el Evangelio me tiene que resolver los problemas. Si no, yo me decepciono del Señor. La gente busca eso. Y cuando no le resultan sus planes, cuando sus anhelos se fuman, se le acabó el Evangelio. Se decepcionó de Cristo. Pero si, hermano, hermana, Cristo nunca nos vino a prometer algo terrenal. Y todo es hecho desde la eternidad y se proyecta hacia la eternidad. Nos escogió antes de la fundación del mundo, como usted lo ve ahí, antes de que el mundo fuese hecho, ya éramos escogidos por él, pero con un propósito. Esa palabra para significa propósito. ¿Cuál es el propósito primero? Porque fíjense que en el versículo, del versículo 4 al versículo 6, descubrimos tres propósitos. El primero, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. La palabra santo significa apartado. No significa un hombre o una mujer con una aureola en la cabeza, como la religión nos enseñó. Y hasta el día de hoy se enseña. Que un hombre que hizo méritos, que hizo obras, cuando muere, después hace un par de milagros, lo valida el Vaticano y lo suben a los altares. Eso ha hecho, esa caricatura ha hecho el hombre de lo que es santidad. Cuando la Biblia habla de santos, habla de una obra que el Señor hace, que es apartarnos para él. Es decir, fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo para ser un pueblo santo para él. Así como lo fue Israel, así también los gentiles, así también la iglesia. No solamente santo apartado, sino que, mire lo que dice, sin mancha. O sea, la mancha ya era parte del plan soberano. Y no podríamos decir que no, porque el Cordero estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. No fue preparado a partir de Génesis 3. Nuestro Señor Jesucristo desde la eternidad tenía su plan de redención. Entonces, hermanos, la mancha era parte del plan. La caída era parte del plan. Y la redención, ciertamente, era parte del plan. Sin mancha delante de él. Lo único que nos quita esta mancha del pecado es la sangre de Cristo. Esto tiene plena armonía con lo que dice Pedro, ¿cierto? Dice que nosotros fuimos escogidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Porque no solamente la sangre en sí es la que salva, la que lava, la que purifica, la que nos da la remisión de nuestros pecados, sino que es el derramamiento de la sangre. El sacerdote tenía que derramar la sangre. Nuestro Señor Jesucristo entregó toda su sangre para remisión de nuestros pecados, para que no tuviéramos ninguna mancha, porque ningún pecador, aunque tenga una manchita, puede entrar. Ayer nos acordábamos de eso. Dice la Escritura, hermanos, que el Señor vino a buscar a los pecadores, no a los que pecan. ¿Se acuerda que lo decía Pablo a Timoteo? Palabra digna y fiel de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Hay una gran diferencia a decir a los que pecan. Porque nosotros no pecamos. O sea, no somos pecadores cuando pecamos. De manera que usted, si no peca, deja de ser pecador. No, usted peca porque somos pecadores. Él vino a buscar a los pecadores. El pecado no solamente es hacer, sino es lo que somos. ¿Me entienden la diferencia? Bueno, versículo número 5. En amor, todo esto está hecho en el amor de Dios, un amor insondable, un amor incomprensible, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo nuevamente, según el puro afecto de su voluntad. Note usted que toda la prerrogativa es de él. Dice acá en el versículo 5, habiéndonos predestinado. El Señor nos entregó un predestino, vasos de misericordia. Nos predestinó a ser vasos de misericordia. ¿Y para qué? Bueno, la predestinación es una doctrina muy resistida por nosotros los seres humanos. Nosotros abogamos por nuestra libertad de decisiones. Nosotros podríamos decir, estamos aquí, estimados, porque yo escogí a Dios, porque yo lo busqué. Me acuerdo que antiguamente cantábamos esa alabanza, tanto tiempo busqué y al fin te encontré. Y después nos dimos cuenta que el perdido no era Dios. Los perdidos éramos nosotros. Él salió a nuestro encuentro, Él salió a buscarnos. Y después ya lo vimos en la Escritura que dice ahí en Romanos 3, no hay quien busque a Dios. Y uno va entendiendo, ah, todo es el Señor. Y vuelve a Génesis 3, que el hombre arrancó, neciamente pretendió ocultarse de Dios, ¿se acuerda? Entre los árboles del huerto. ¿Y quién salió a buscar a quién? Dios salió a buscar al pecador. Hermanos, nosotros fuimos encontrados por Él. Él nos encontró. Nos predestinó, es decir, nos dio un destino ya predeterminado para gloria, hermanos. Es increíble. Y aquí viene el propósito de esta predestinación, para ser adoptados como hijos suyos. La historia culmina, esta historia del Padre y del Hijo, culmina en que en esta familia entramos nosotros, viles pecadores. Nuestro Cristo es nuestro hermano. ¿Lo puede comprender? El apóstol Juan dice, amados, ya somos hijos de Dios, ya somos presentes, ya somos hijos de Dios. Si tú has creído en el Salvador con todo tu corazón, tú crees que el Señor le levantó de los muertos, tú crees que Él va a volver y tú crees en las Escrituras, tú eres salvo. Ya eres salvo, ya eres un hijo de Dios. Pero aún no se ha manifestado, dice Juan, lo que hemos de ser, porque eso es futuro. Pero cuando Él se manifieste, nuestro Señor Jesucristo, seremos, ¿qué dice? Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Nuestro Señor Jesucristo se va a revelar a nosotros, pero nosotros previamente tenemos que ser transformados, ¿cierto? Glorificados. Ahora, se nos fueron los minutos, pero dice acá, adoptados. Nosotros podemos ser hijos por dos condiciones, como lo hemos dicho. Uno, por regeneración. El Señor le decía a Nicodemo, para entrar en el reino de los cielos, para ver la gloria, ¿no es cierto?, ser salvo, que ese era el lenguaje, es necesario nacer de nuevo. Claro, Nicodemo, un hombre racional, intelectual, decía, ¿cómo yo siendo viejo voy a entrar al vientre de mi madre? Y el Señor le decía, no entienden nada, le dijo en otras palabras. ¿Cómo tú eres maestro de Israel y no entienden nada? Increíble, ¿eh? El conocimiento y la academia no sirven para nada si el Señor no abre el entendimiento. Entonces, hermano, ahí está la regeneración. Él nos hizo nacer de nuevo. Nosotros hablamos de una regeneración. Dice que somos regenerados. Y por eso que el Señor dice ahí en Juan capítulo 1, versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad el derecho de ser hechos hijos de Dios. Pero el versículo 13, ¿qué es lo que dice? Los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de sangre, sino de voluntad de Dios. Él nos hizo regenerar. La primera posición de ser hijo de Dios. Pero la segunda es que Él nos ha adoptado. Nos ha traído a su familia, nos ha acogido con todos los derechos de hijo, hermanos. Tanto así que ahora podemos clamar, Abba Padre. Que, hermano, esa es la expresión más cercana que un padre. Los que somos padres podemos decir eso, cuando el hijo le dice papito. Maravilloso, hermano. Nosotros ahora le podemos decir al Padre Celestial, al Dios que no tolera el pecado, al Dios que está indignado, como lo leíamos en el profeta Nahum, le podemos decir, papito querido, en Cristo Jesús. Predestinados para ser adoptados hijos suyos, es decir, somos adoptados, pasamos de una familia a otra. Nosotros por naturaleza éramos hijos de ira, pero ahora somos hijos de Dios. Estamos cubiertos por Él. Como decía alguien, ¿quién va a venir en contra de nosotros? Y si viene el diablo así hipotéticamente, uno le dice, ¿quieres entenderte con mi hermano mayor? Si tenemos un hermano mayor, Cristo Jesús, el victorioso. Quiero terminar diciendo acá, adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, nuevamente nuestro Señor Jesucristo, pero dice algo tremendo. Según nuestras obras, no, según nuestros méritos tampoco, según el puro, esta palabra puro es muy importante. No hay nada que pueda contaminar o pueda agregarse a lo que Él ha hecho. El puro afecto de su voluntad. Es decir, Él nos salvó porque quiso salvarnos. Eso es lo que tenemos que siempre decir. Él nos ha salvado porque quiso salvarnos. El Señor bendiga su palabra.